Muy buenas tardes, subsecretario López-Gatell. Muy buenas tardes, doctor Novelo, titular de COFEPRIS. Doctor Navarro, presidente de la Comisión de Salud, compañeras y compañeros integrantes de esta comisión. Sin duda, esta comparecencia es muy importante. Y antes de iniciar con mis preguntas, me voy a permitir quitarme el cubrebocas. Quiero hacer un énfasis especial, porque lo que hoy se tiene que responder no es a una senadora o a un senador. Las respuestas son a millones de mexicanas y mexicanos que han tenido dudas desde que inició esta pandemia y quizás desde que inició la administración. Subsecretario, en la comparecencia en el mes de mayo hubieron demasiados vacíos en las respuestas que se hicieron, en las respuestas que se dieron y algunas preguntas que quedaron sin contestar. Pero también me llama la atención que hoy en su exposición no se mencione absolutamente nada de las vacunas para niños y niñas, que es una responsabilidad de la subsecretaría a su cargo. Que más bien la exposición venga sobre las estadísticas de Coneval y no sobre las acciones que se están haciendo desde esta administración. Porque de acuerdo con estimaciones del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF y la OMS, la proporción de niños mexicanos que reciben vacunas recomendadas para prevenir enfermedades cayó en 2019 a niveles no registrados en al menos una década. El porcentaje de infantes nacidos a los que se les suministró la vacuna BCG contra tuberculosis fue de 76% en el 2019, 20 puntos porcentuales menos por debajo del nivel registrado el año previo. La estimación de lactantes vacunados contra difteria, tosferina y tétanos fue del 84%, menos con al menos
senadora,
una dosis.
Un segundo. Yo les pediría a los medios de comunicación que respetamos su trabajo totalmente, pero les rogaríamos que se pudiera hacer en silencio para no interrumpir esta comparecencia y les rogaría que las manifestaciones en esta comparecencia estuvieran apegadas al respeto. Si esta presidencia en algún momento no encuentra las condiciones necesarias para llevarse a cabo, habrá de solicitar un momento para conversar y, de ser así, continuar, habremos de tomar otro tipo de decisiones. Yo les rogaría, por favor, en el ánimo de llevar una manifestación constructiva, pudiéramos respetar a las senadoras en participación, o senadores, pero también a quienes asistan, poder tener un respeto hacia este recinto parlamentario. ¿Tiene usted la palabra, senadora? Disculpe usted, puede continuar Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.
Gracias, presidente. Me refería a la estimación de lactantes vacunados contra difteria, tosferina y tétanos fue del 84% en el 2019, con al menos una dosis de TP. En 2018 el nivel fue del 90% y en el 2015 del 99%. Es decir, estamos en los niveles más bajos desde el 2015 en aplicación de vacunas. Y esto es parte de la responsabilidad de prevención y promoción a la salud. Pero también la duda sigue existiendo. Después del escenario catastrófico que usted nos mencionó, que se vería si llegábamos a las 60 mil muertes, ¿cómo le llamaría usted, subsecretario, al siguiente escenario? Cuando ya vamos cerca de las 85 mil. Ya pasamos por la alerta, por la fase 1, 2, 3, ya llegamos al escenario catastrófico de llegar a 60 mil, vamos en casi 85 mil. ¿Cómo se le llama a este escenario? Los números siempre confundieron a propios y extraños, tanto los números de los medios nacionales como internacionales aquí, así como los datos de propios gobiernos estatales, pues nomás después de 6 meses no checan, no hacen sentido. Lo comentaba hace un momento mi compañera Silvana. Mike Ryan, director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, todavía hace poco más de un mes, en el mes de agosto, declaró: la escala de la pandemia por el COVID-19 está subestimada y poco reconocida en México. ¿Será que los de la OMS no son expertos ni científicos y quizás no conozcan el sistema de salud en México? Porque, señor subsecretario, De acuerdo con estas declaraciones, el especialista señaló que además el número de pruebas siendo todavía insuficiente, el nivel de positivos era del 50%, lo que significaba que mucha gente no está bien diagnosticada o se le diagnostica tarde. ¿Insistirá en que el modelo Centinela ha sido todo un éxito en esta pandemia? También somos un país que ha perdido la mayor cantidad de vidas en su personal de salud. ¿En verdad esto no le da enojo, frustración a las personas que se juegan el papel más importante en esta batalla? Le recuerdo unas palabras que usted dijo en la mañanera, en Palacio Nacional. Esas batas transparentes y los insumos que circulan en las fotos no tienen una indicación de uso clínico. Es decir, no son ni para médicos ni para enfermeras. Señor subsecretario, una mentira más. Porque en los institutos de especialidad y en los hospitales de los estados fue el primer material que le llegó, no para la comunidad, no para los centros comunitarios o la gente que estuviera afuera, sino para los médicos, las enfermeras, quienes estaban dando la batalla al frente de esta pandemia. Primer lugar a nivel mundial en quienes han perdido la vida, trabajadores del sector salud. Y una pregunta que le hice al secretario de Salud y que no me supo, no quiso responder. ¿Las disposiciones que usted ha implementado son de usted o del Consejo de Salubridad General? Porque cuando se declaró la pandemia y la emergencia sanitaria, se hizo todo un show, incluso incluyeron al secretario de Relaciones Exteriores como integrante del Consejo de Salubridad para que pudiera ser el vocero. Y de repente nos cambiaron al vocero y ya no supimos si el Consejo de Salubridad General asumió la responsabilidad de esta pandemia o solo usted como vocero. En las pocas reuniones que se tuvieron del grupo de seguimiento al COVID-19 de este Senado de la República, tuvimos una muy importante, en donde nos explicaron especialistas sobre un medicamento que se estaba empleando desde el mes de mayo como un medicamento emergente y que incluso desde entonces se ingresó a la COFEPRIS. Pero las contradicciones en México siempre han sido la moda en esta pandemia, porque por un lado, el secretario Alcocer declaraba que mejoran los pacientes con el uso de este medicamento, Remdesivir. Y luego, al día siguiente, subsecretario, usted y en los días posteriores declaraba Remdesivir no es suficientemente útil para pacientes con COVID. ¿Pero qué cree? Que más de 40 países lo empezaron a utilizar como un medicamento emergente, consciente que todavía no estaba el registro de COFEPRIS. En Japón se empezó a utilizar. Se empezó a utilizar en Estados Unidos. Incluso intentaron donarle a nuestro país para que pudiera ser utilizado. ¿Y sabe qué? Esto sí podía evitar vidas. Los estudios que recientemente se han publicado, ¿qué es lo que dicen? Mejoría en el desenlace clínico un 32%. En la tasa de recuperación. 4 días de estancia hospitalaria con reducción del tiempo de recuperación. 65% más posibilidades de mejoría clínica al día 11. Reducción en la progresividad de la enfermedad. Reducción en la mortalidad. El 62% del riesgo de mortalidad comparado con el tratamiento estándar. Subsecretario, sí había formas de evitar muertes. Sí había formas de evitar ese exceso de mortalidad, señor subsecretario. Ya lo dijo la INEGI, los datos que nos presentan, por mucho no son los datos reales. Lo han dicho expertos internacionales y nacionales. Hay un exceso de mortalidad que no está registrado. Solo supimos que se acabaron los certificados de defunción. ¿Eso no era una señal de un exceso de mortalidad no registrada? Por favor, señor subsecretario, si existen otros datos que nos dan las estadísticas de especialistas de la OMS, INEGI, pero también, subsecretario, basta de mentiras. México necesita hablar con honestidad. Muchas gracias.